Antes de comenzar el estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario volver a la comunión utilizando 1 Juan 1:9. Lo hacemos y iniciamos las clases.
Te damos las gracias, Señor Padre, por este privilegio extraordinario y esta oportunidad que nos das de poder reunirnos para escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y para la glorificación de tu Hijo amado. En tu nombre te lo pedimos. Amén. También llegamos a ti, Padre, para pedirte por los enfermos y por los necesitados, por las personas que tenemos en la lista de la iglesia. Te pedimos por su salud, por su bienestar y por su paz mental, y sobre todo que de alguna forma compatible con tu gracia tengan la oportunidad de oír tu poderosa palabra, para que tengan la oportunidad de acercarse a ti con todo su corazón, para que vean tu gracia incomparable. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Hoy vamos a comenzar el estudio de la proclamación victoriosa de nuestro Señor Jesucristo. Este es un nuevo estudio. Aquí vamos a sacar una serie de doctrinas adicionales que van a ayudar en la edificación de nuestras almas. Todo esto se vaya guardando en el lóbulo derecho, o sea, en el corazón, para ser utilizado más adelante. Forma parte de la base de nuestra vida espiritual. Yo les he hablado mucho del conflicto angélico, ahora lo vamos a expandir. Es el motivo por el cual Dios crea a la raza humana. Sin duda alguna que el evento más extraordinario observado fuera de la esfera angélica fue la creación del hombre. O sea, los ángeles ven la creación del ser humano, un ser completamente inferior a los ángeles, y ellos se quedan abismados de ver que Dios crea un hombre para resolver ese conflicto angélico, y lo vamos a ver cuál es el que vamos a ver cómo inició, vamos a ver qué es lo que sucede. Esta creación con una forma inferior que no podía, como los ángeles, viajar por el espacio, que era limitado en poder y en visión y estaba confinado a un pequeño planeta. Aún así esa criatura fue hecha a la imagen y semejanza de Dios, y nos estamos refiriendo al hombre. No tiene la capacidad angélica, la que los ángeles pueden ir de un planeta a otro, tienen esa capacidad. El cuerpo de Dios no está limitado como el de nosotros. El cuerpo de nosotros está sumamente limitado, está específicamente diseñado para vivir con todo el soporte que da planeta Tierra y vivir aquí con este cuerpo de corrupción. A pesar de que para nosotros es algo extraordinario lo que hace el ser humano, es increíble, pero comparado con la creación angélica es limitado. Entonces no puede salirse de esta tierra. Aquí tiene que hacer todo el conflicto, está confinado a la tierra. Si le pudiéramos decir eso, está como encarcelado en la tierra. No puede salir de aquí hasta que muera. De esta tierra se queda y de esta tierra no sale. En Génesis 1:27 nos dice, creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Entonces vemos que, de paso, vamos a ver la palabra imagen. Primero que todo, del hebreo, la palabra es tzelem. Esto es imagen. En el hebreo significa imagen de la sombra. O sea que es algo real pero no visible. Es una imagen de la sombra. O sea, el alma del hombre tiene esencia o atributos que son comunes en todos los hombres, a igual manera que la esencia de Dios, la cual posee cada miembro de la Trinidad. Por eso se dice que es a la imagen. La semejanza en hebreo es demut. Tzelem y demut tenemos. Semejanza. Primero que todo, el hombre tiene atributos como Dios tiene atributos, y cuando se refiere a la semejanza, en hebreo es un patrón o un modelo, basado en el patrón de o en el modelo de, lo cual indica que aún con una esencia idéntica, los billones y billones de almas humanas exhiben muchos tipos de personalidades, aún como las personalidades que tienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres personas diferentes, un solo Dios, cada uno tiene una personalidad diferente y tiene una labor diferente que cumple en lo que se refiere a la creación del hombre. Cada cual juega un papel diferente en esta creación. Y, claro está, tienen individualidad. Nosotros también como seres humanos tenemos individualidad, pero está basada en el modelo de Dios, o sea, en la imagen de Dios. Los ángeles vieron inmediatamente que los seres humanos poseían una característica común con ellos. Estamos hablando de una creación que ha durado millones y millones y millones de años. Los ángeles han existido por millones y millones de años. Dentro, claro está, esta es la Tierra, la vamos a reducir a este puntito, y aquí la reducimos también a lo que es la galaxia en la cual vivimos, que es la Vía Láctea. Y cuando ponemos esto en grande, claro está, es algo impresionante. Esto tiene trillones y trillones de años de haberse hecho. Pero después que él hizo el espacio, hace a Los Ángeles. Los Ángeles tienen billones y billones de años de existencia. Los Ángeles no mueren, tienen existencia, pero no tienen fin. Como el alma de nosotros, tiene comienzo, pero no tiene fin, hecho por Dios. Entonces vemos que Los Ángeles ven que estos seres que son de unas características mucho más inferiores a los de ellos, tienen algo en común con ellos, y ese algo es el libre albedrío, o la volición, o la voluntad. Cada ser humano está equipado con su libre albedrío, o sea, el poder de elegir a favor o en contra de Dios. Y lo crea Dios, claro está, para resolver el conflicto angélico. Es el motivo por el cual nosotros estamos aquí, en la tierra. Entonces, previamente, toda la creación angélica había tomado su decisión, y como está revelado por las dos categorías opuestas de las supercriaturas, que son los ángeles elegidos y los ángeles caídos. O sea que entre los ángeles mismos tomaron una decisión en estos millones y millones de años de existencia. En ese periodo de tiempo vemos que hay dos clases de ángeles. Lo podemos ver en Marcos 5, 8 a 9. Pues Jesús les decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y le dijo: me llamo Legión, porque somos muchos. Aquí vemos a los espíritus inmundos o a los ángeles caídos. Tenemos también a Satanás, que es un ángel caído, la tercera parte de los ángeles del cielo que son caídos. Y en Marcos 8:38 también vemos la otra clase de ángeles, los electos. Pues el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles, con sus ángeles elegidos. Entonces vemos que hay ángeles elegidos y hay ángeles que se han ido en contra de Dios, que son los ángeles caídos. Entonces, cuando Satanás ejercitó su volición y decidió contra Dios y se llevó un tercio de los ángeles del cielo con él, es que comienza el problema este, pues. Él se retira de Dios por su propio libre albedrío y por su capacidad que tiene, también engaña a un tercio de los ángeles del cielo. Entonces, eso lo vemos en Isaías 14, del 12 al 15. ¿Y cómo sucedió? ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Has sido derribado al suelo, tú que debilitabas las naciones. Tú has dicho en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, hasta las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en las regiones más distantes del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Pero has sido derribado al Seol. El Seol, de paso, es Hades, ¿verdad? El comportamiento de Hades, uno de los comportamientos, a lo más profundo de la fosa. También vemos en Ezequiel 28:15. Que nos dice: eras perfecto en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Aquí vemos cómo Satanás mismo manufactura maldad en su corazón, en su mente. Entonces, y en Apocalipsis 12:4 tenemos: su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Aquí tenemos la tercera parte de los ángeles, un tercio de los ángeles del cielo. Y el dragón se puso en pie delante de la mujer que estaba por dar a luz a fin de devorar a su hijo cuando diera a luz. Eso es otra parte, y habla del el conflicto angélico, la persecución de los judíos que hace Satanás, porque son parte de la promesa divina. Entonces vemos, pues, que hay dos clases de ángeles en el mundo: los caídos y los ángeles electos. Y estos ángeles electos son los que tomaron la decisión en un periodo de millones y millones de años de estar con Dios, y los ángeles caídos tomaron la decisión de no estar con Dios. Ahora, Dios en su gracia infinita le da a estos ángeles el tiempo para pensar de nuevo su posición. Se echaran para atrás de esa manera de pensar, pero no lo hicieron. Entonces fueron condenados después de ese periodo de tiempo. Y eso lo sabemos debido al carácter perfecto de Dios, a la esencia divina. Entonces vemos que quizás por millones de años antes de la creación del hombre, el conflicto entre los ángeles que seguían a Satanás y los que escogieron a Dios estuvo en su furor. Viene esto de un conflicto tremendo. Yo estoy casi seguro que ese conflicto también incluía las diferentes galaxias que existen, porque son millones y millones y millones y millones de ángeles, y son millones y millones de años, y ellos tienen la capacidad para volar de un lado para otro sin ningún problema. No tienen necesidad del oxígeno como lo tenemos nosotros. Muy posible, las escrituras no nos lo dejan saber, que ellos hayan habitado otras partes del mundo, siendo la tierra el lugar preferido, y además ellos sabían que esa tierra iba a tener un motivo, iba a ser usada por Dios para esa creación. De paso, el hecho que la esencia de Satanás y sus ángeles fueron echados al lago del fuego no se llevará a cabo hasta el fin de la historia. O sea que estos ángeles no se van a echar al lago de fuego hasta el fin de la historia. Es un lugar especial, porque tienen un cuerpo especial. O sea que, pero para que nosotros sepamos de qué se trata, les da esa connotación la palabra de Dios. Entonces en Mateo 25:41 nos dice: entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, que se llevará a cabo al final de el milenio. Porque primero ellos van a estar aquí 1000 años esperando ese evento, y finalmente, junto con la creación humana, que también se llevó Satanás, porque también se va a llevar una porción fuerte de seres humanos que le hicieron caso a él. Incluso por la religión misma, le turba la mente a muchas personas y nunca van a creer en el Señor Jesucristo. O sea que su cometido lo hace y es eficaz en eso. Pero en lo que se refiere a la política divina, Dios le deja saber a él que Dios es justo a través de esta creación. También lo vemos en Apocalipsis 20, del 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo y tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena, y aprendió al dragón, aquella serpiente antigua, quien es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Aquí vemos 1000 años, es el milenio reinado de nuestro Señor Jesucristo. Lo arrojó al abismo y lo cerró. El abismo es el cuarto compartimiento del Hades. Y lo selló sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que se cumpliesen los 1000 años. Después de eso, es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Y después en Apocalipsis 20:10 vemos lo que le sucede. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y de azufre, donde también está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea que aquí no, no va a haber escapatoria. Estas personas que siguen a Satanás, incluyendo a los ángeles, tienen un destino macabro, horrible. Y entonces aquí vamos a ver lo que hace Satanás. Claro, está en pugna a Dios de cómo puede ser que un ser misericordioso y amoroso haga, mande al lago de fuego a sus criaturas. Él las creó y ahora las va a mandar al fuego. ¿Se dan cuenta de lo que dice? Claro está que con estos versículos podemos llegar a dos conclusiones. Los versículos que nos dice que va a estar atado por 1000 años y después viene el juicio y será lanzado al lago de fuego y de azufre. Entonces llegamos a dos conclusiones por medio de esto. Primero, que Satanás ha tenido que apelar su sentencia, porque fue juzgado, ya ha sido juzgado. Por eso se crea el hombre, por la apelación del juicio de Satanás. Y segundo, el hombre fue creado por Dios para resolver esa disputa que ocurrió al final del juicio. Este juicio ocurrió antes de la creación del hombre. Los títulos de Satanás y diablo, que quieren decir adversario, acusador y abogado, o sea, alguien que va a la corte para hacer una apelación, si se dan cuenta, también nos indica una objeción y una apelación. Y basado en estos pasajes, su argumento puede ser fácilmente deducido. Nosotros podemos sacar, por la información bíblica que tenemos, que esto que estamos viviendo nosotros es un juicio de apelación, y nosotros somos testigos para el fiscal o testigos para el acusado. Y si nosotros, como creyentes, estamos en el campo de Satanás, somos testigos para el acusado. O sea que es algo interesante. Entonces, basado en esos pasajes bíblicos, su argumento puede ser fácilmente deducido y es lo siguiente: ¿cómo puede un Dios misericordioso echar al lago de fuego a sus criaturas? ¿Verdad? Eso es lo que él dice. Esa objeción fue, de hecho, una apelación que exigía un nuevo juicio, o sea, un juicio de apelación. Y la respuesta a la protesta de Satanás se contesta con el libre albedrío del hombre relacionado a la gracia de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, se hace el ser humano para enseñarle a Satanás que con el libre albedrío del ser humano, que es una criatura inferior en todo sentido, ese conflicto lo resuelve Dios a favor de Dios, de su justicia. Entonces hay que recordar que la gracia es todo lo que Dios, primero estamos en la gracia de Dios, y ahora le voy a dar una descripción de lo que es la gracia de Dios, porque es muy interesante. La gracia de Dios es todo lo que Dios está libre para hacer por el hombre, basado en la obra propiciatoria de Jesucristo en la cruz. Jesucristo es nuestra propiciación, o sea, alguien tenía que pagar por los pecados, y ese alguien que paga por los pecados es el justo. Eso se llama la propiciación, y el que lo paga es nuestro Señor Jesucristo. Basado en la obra de nuestro Señor Jesucristo, la gracia de Dios está libre para hacer todo lo por el ser humano. La gracia es el título del plan de Dios para la raza humana, es el plan protocolar de Dios, se llama la gracia, y también es su política, su función, su manera de operar y la manera de vivir. Todo lo que nosotros tenemos lo tenemos por la gracia de Dios, y mientras más rápido nos orientemos a la gracia de Dios, que es la cuarta manera de resolver problemas, más rápido estamos en el plan de Dios y más rápido está libre Él para darnos a nosotros todas esas cosas que Él ha preparado para nosotros. La gracia es el genio de Dios y la expresión de su perfección, consistente en todo detalle con las exigencias de su justicia. Lo que tenemos que recordar es que Dios es justo, Dios es recto, Dios tiene un amor que no cambia, Entonces él no puede basarse en un juicio que no esté de acuerdo con su justicia. La gracia de él tiene que existir para que todos sus atributos sean compatibles uno con el otro. ¿Sí se dan cuenta? Para que sean compatibles en uno con el otro tiene que existir la gracia, y la gracia es la política de Dios. Todo nos lo da Él. Nosotros no nos merecemos nada, todo nos lo da Él, y nos lo da por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él es el que nos da las cosas. Esa es la gracia de Dios. De nuevo se los voy a decir, la gracia es todo aquello que Dios está libre para hacer por el hombre basado en la obra propiciatoria o redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y la gracia es el título del plan de Dios para la raza humana, su política, su función, su manera de operar y la manera de vivir. La gracia entonces es el genio de Dios y la expresión de su perfección, consistente en todo detalle con las exigencias de su justicia. Y la gracia se expresa en amor. Tenemos lo que la rectitud de Dios exige, la justicia de Dios ejecuta y lo hace a través de su amor. Y esto está como está expresado en su gracia. O sea que todo esto lo hace Él por nosotros y por la raza humana, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, por su gracia lo da, para que se salve, y ya lo vamos a ver. Vemos que los ángeles caídos se les había dado una oportunidad bajo la gracia de ser salvados, pero la rechazaron. Esos 33% de los ángeles caídos tuvieron una oportunidad de echarse atrás con la desobediencia que tuvieron, de creerse más grandes que Dios. Él les da la oportunidad así como se la da al hombre. Pero el periodo para que sucediera ya caducó. Lo mismo le pasa al hombre. El hombre tiene 80, 90, 100 años, 70 años, 50 años. Tiene un periodo de tiempo para optar por Jesucristo o no. Y después que se acabe ese tiempo, se acabó el periodo de tiempo necesario para el conflicto. Entonces, ahora, mientras que se quejaban que Dios no era justo, Dios creó al hombre para demostrarle a los ángeles que su posición en la gracia era justa y que, de hecho, el amor solo se puede expresar a través de la justicia. O sea que el amor de Dios se expresa a través de la justicia. Imagínense qué cosa tan extraordinaria es esta. Es justo y es amoroso a la misma vez. Dios no puede cambiar su carácter para acomodar a cualquier criatura, ya sea angélica o humana. Es más, la palabra de Dios nos dice que Él no es respetador de personas. O sea, sus atributos son perfectos y todos sus atributos tienen que ser colmados para nosotros tener una relación con Él. Y adivinen quién hace todo eso. Nuestro Señor Jesucristo es el único que colma todos los atributos de Dios, y por eso Él nos da a nosotros la mitad de esa justicia, nos imputa a nosotros o nos justifica, y esa justificación viene a través de nuestro Señor Jesucristo, porque tenemos esa rectitud imputada por Dios. Es maravilloso, es algo extraordinario. Así pues, que Dios creó al hombre para enseñarle a Satanás cómo un Dios amoroso puede salvar a una criatura y a la vez mantener su rectitud. Fíjense lo que está pasando. El hombre es imperfecto, Dios es perfecto. ¿Cómo puede salvar un Dios perfecto a un ser imperfecto? Solamente a través de nuestro Señor Jesucristo, el perfecto, el Cordero sin mancha que quita los pecados del mundo. Él es el motivo por el cual nosotros tenemos todo eso. Entonces imagínense con esto que estamos viendo, aquellas personas que se creen que son mucho, porque tienen un poquito de dinero, se creen que son ya, o que son muy religiosas y que están muy cerca a Dios y se tienen que azotar para darle a Dios. No, hombre, si no nos merecemos nada, es por la gracia de Dios que lo tenemos, solo por la gracia de Dios, y tan hijos unos como los otros. Imagínense qué impresionante es eso. Apenas fue creado el hombre, Dios demostró su gracia infinita proveyendo todas las necesidades del hombre y sorprendentemente poniendo un examen para que fuera posible que el hombre ejercitara su volición, porque el conflicto angélico se resuelve con la volición o la voluntad del hombre, con el libre albedrío. Y eso lo vemos en Génesis 2:17. Y le dice: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Aquí está el conocimiento del bien y del mal, ¿okay? ¿Cuál es el plan de Satanás? El bien y el mal humano. Del conocimiento del bien y del mal, fíjense en esto. Aquí está el área de fortaleza y el área de debilidad. Obras del bien humano y la maldad expresada en la naturaleza pecaminosa humana. O sea que eso es lo que Dios no quería que el hombre conociera, pero sabía de antemano, claro está, en su omnisciencia supo lo que iba a pasar. O sea que Dios ha sabido todo lo que iba a hacer el ángel, que iba a hacer de Satanás, lo que hacía el hombre, todo lo sabe instantáneamente. Aquí le da una prohibición absoluta y le dice: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, aquí dice ciertamente morirás, pero no es, El hebreo dice, muriendo morirás, no ciertamente. Lo que pasa es que cuando ellos ven el doble verbo de morir, morir, lo utilizan como un afirmativo fuerte, pero no es. La palabra griega dice, muriendo morirás. O sea, muriendo, muere espiritualmente y después muere físicamente. Entonces, a veces las personas preguntan, ¿por qué Dios prohibió que comieran de un árbol? Lo hizo para darle al hombre la oportunidad para escoger a favor o en contra de Dios. Era el libre albedrío del hombre el que libraba, pues, el que dejaba saber la batalla angélica. Y debido a que Dios no desea forzar el amor o la obediencia de sus criaturas, la volición del hombre tiene que ser ejercitada. Y ya les he dicho que con la voluntad del hombre Dios no se puede meter. Imposible que él se meta con la voluntad de un solo hombre, ahí se acaba el conflicto angélico. Y por eso es que Dios, nuestro Señor Jesucristo, no utiliza su deidad para hacer la voluntad de Dios. Él tenía que utilizar su propia voluntad también, o se metiera a resolver los asuntos de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Él la tuvo que solucionar por su propia humanidad para que fuera eficaz. Dios resuelve todo este problema con una promesa. Nosotros sabemos del tercer capítulo de Génesis que el hombre eligió contra el deseo de Dios a pesar de todo lo que Dios le había dado a él. O sea que el hombre, después que Dios le da todo, le provee todo, lo crea, le da un paraíso, le da mujer, le hace todo, ¡pam!, se va en contra de Dios. Nuestro padre Adán, y de ahí venimos todos nosotros. A pesar de que eso sucede, en ese mismo momento Satanás se convirtió en el ganador de la primera batalla del conflicto angélico aquí en la tierra. El primer round fue de Satanás, porque inmediatamente tomó el control de este mundo y del hombre. Inmediatamente. Él ganó ese round, esa primera contienda. En 2 Corintios 4:4 nos dice, pues el Dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no les ilumine el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Ese es el que lo hizo, y lo hizo atrás en el paraíso. En Génesis 3:15 nosotros vemos la única esperanza para el hombre. Es la solución de Dios para el conflicto angélico. O sea que en su gracia Dios le hizo una promesa mientras que sentenciaba a la serpiente. Dios hace una promesa que le garantiza al hombre que a través de esa promesa va a ser salvo. En Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu semilla y su semilla. Ahí dice descendencia, descendencia es la semilla, la palabra es semilla. En algunas Biblias está escrito simiente. Claro está que la palabra es tu semilla y su semilla. Esa es la verdadera traducción. Y de ahí viene el primer título de nuestro Señor Jesucristo, que es la simiente de la mujer o la semilla de la mujer. Él es la semilla de la mujer. Y ya nosotros sabemos por qué lo es. Ya no lo hemos visto. Yo creo personalmente que aquí tenemos uno de los ejemplos más grandes de la justicia y de la gracia de Dios. Este versículo 3:15. Porque el hombre acababa de pecar cuando le hace esta promesa. Él acababa de caer, él acababa de irse en contra de la voluntad de Dios. El hombre, en otras palabras, había caído en ese momento, como habían caído los ángeles en el conflicto angélico que se regía por cientos de millones de años. Entonces el hombre le había entregado este pequeño planeta a Satanás. Dios puso al hombre como el jefe de este planeta. ¿Y qué hace? Se lo entrega a Satanás porque cae. Aquí vemos lo mismo que le pasó a Abraham, Isaac y Jacobo, el hermano de Isaac, que vendió su descendencia por una sopa, por un potaje. Lo mismo hace el hombre. Por un potaje, por una cosita que le da el Satanás, pa, entrega todo lo grande. Entonces el hombre le había entregado este pequeño planeta a Satanás. Se fue deliberadamente en contra del mandato divino. Satanás había ganado este gran asalto. Satanás 7, el hombre 0. Parecía que la situación había llegado a tablas en esos momentos en lo que se concierne al conflicto angélico. O sea, no solo para el hombre, sino para el conflicto angélico. Cuando Dios estableció en esos momentos una fortaleza con esta promesa fantástica. Le da esta promesa y ahí se acaba. Le dice, y pondré enemistad entre ti, o sea, Satanás, y la mujer. Entre tu semilla, la semilla de Satanás. ¿Se recuerdan del sembrador que vino y sembró entre el trigo y sembró y salió abrojo al lado del trigo? Ese es Satanás. Y ahí nos los explica en Juan y en los versículos de la Biblia. Es la semilla de Satanás entre tu semilla y la semilla de la mujer. La descendencia de la mujer son aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Y los otros son los de Satanás. Entonces Satanás tiene una línea de descendientes compuesta de la raza de Adán, que es el hombre no regenerado. Al que él turba la mente, ese es el que no puede entrar al reino de los cielos. Y lo hace a través de la religión, su carta mayor, y de las obras buenas. Hay muchas personas que dicen, no, yo no tengo que creer, si yo me porto bien, yo no hago nada malo. Tiene el cerebro lavado por Satanás. Es el hombre no regenerado, y eso lo vemos en Juan 8:44. Aquí vemos la semilla de Satanás. En Juan 8:44 nos dice, ustedes son de su padre el diablo. Ahí está la semilla de Satanás, ese es el padre de ellos. Y quieren satisfacer los deseos de su padre, no los deseos de Dios, sino los deseos de su padre. Él era homicida desde el principio y no se basaba en la verdad, porque no hay verdad en él. Imagínense que en Satanás no hay verdad. Él utiliza la verdad de Dios, pero en él no hay verdad porque no la acepta. O sea, él la utiliza como un hombre puede utilizar a una mujer diciéndole todo lo que la mujer quiera oír en ese momento, pero no le interesa para nada, sino lo que quiere es parrandeárselo a la mujer. Pero entonces, ¿por qué? Continúa diciendo, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Nosotros no tenemos nada que ver con la mentira. Nosotros tenemos que decir la verdad, así y así, y se acabó. Y al que le caiga bien y al que no también. Pero nosotros, ¿a quién queremos satisfacer? ¿Al hombre o a Dios? Nosotros somos amantes de la verdad. Entonces vemos que su descendencia o semilla se refiere al Señor Jesucristo en el momento de su encarnación. Este es el primer título mesiánico y la primera promesa del Salvador, la semilla de la mujer. Ese es el título primero de nuestro Señor Jesucristo y la primera promesa mesiánica, y se encuentra en 3:15. Y cómico que en Juan 3:16 se encuentra el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se enfatiza el nacimiento virginal como la manera de traer al Salvador al mundo sin una naturaleza pecaminosa humana, la cual se transmite en la procreación a través del hombre, y por eso sin pecado inherente y sin el pecado personal. Ya hemos visto que hay diferentes clases de pecado, y aquí estamos hablando del pecado inherente. Es el pecado que nosotros heredamos de Adán, y ese es el pecado que nos saca del plan de Dios. Entonces continúa diciendo en ese versículo, esta te herirá la cabeza. Esta es la semilla de la mujer, o sea, el Señor Jesucristo. Cristo vendría y heriría, o literalmente aplastaría la cabeza de Satanás. Y esto predice la derrota final de Satanás, que tendrá lugar, claro está, en el segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea que vemos que hay dos partes de esta victoria de Dios. En Mateo 25:41 lo vemos. Entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ya está preparado, ya él ha ganado esta derrota de Satanás, ya está hecha. Y en Apocalipsis 12:9 nos dice, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados junto con él. Y en Apocalipsis 20:10 vemos que, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces ya sabemos que aquí está la herida de la cabeza que hace la semilla de la mujer. Le demuestra a Satanás que un ser humano, utilizando su humanidad solamente, aquí está la doctrina de kenosis, que Jesucristo se despoja del uso de su deidad para hacer la voluntad de Dios, y él es el único perfecto, él es el único que no tiene la semilla de Adán. ¿Se dan cuenta por qué tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo? Primero que todo, vemos que nuestro Señor Jesucristo tuvo que venir porque la descendencia del hombre, toda la raza humana, iba a nacer con la naturaleza pecaminosa humana, porque toda la raza humana tiene el pecado original de Adán. Todos nosotros tenemos la semilla original de Adán, todos nosotros estamos en los lomos de él. Entonces tenía que venir, no por eso, sino tenía que venir por Dios. O sea, ese es el Hijo de Dios, es el Mesías prometido, porque él no podía tener esa naturaleza pecaminosa humana. Pero eso se dice que es el unigénito de Dios, o sea, el nacido de una forma única. Ese verbo se utiliza una vez más cuando Abraham ofreció a Isaac, su unigénito, le dice. Era una figura de nuestro Señor Jesucristo que vendría. ¿Y por qué era unigénito y único? Porque Abraham concibe cuando ya estaba sexualmente muerto, a los 90 años, y la mujer también, milagrosamente concibe. Y eso nos habla de que milagrosamente concibe también la Virgen María. O sea que es algo espectacular. Y por eso tiene que venir nuestro Señor Jesucristo. Es el meollo de la historia. Por eso nuestro Señor Jesucristo es el todo. Sí, la Virgen era una mujer extraordinaria. De ninguna manera se puede lugar, pero tenía naturaleza pecaminosa. Ella se utilizó para la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. O sea que eso lo vemos claramente. Y lo que vemos es que nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Hacedor, es nuestro Señor Jesucristo. El mismo que viene a morir en la cruz por nosotros, fue el mismo que nos creó a nosotros. Es nuestro Creador. Imagínense, a su Creador no le van a hacer así. Pues yo soy el primero. ¿Por qué? Porque Él es el que nos hizo. Caramba, seríamos tontos no darnos cuenta de eso. Tú me hiciste lo que tú quieras. Tú manda, ¿verdad? Y eso nos vamos a dar cuenta a medida que crezcamos espiritualmente. Mientras más espiritualmente crecemos, más rápido nos damos cuenta y más sabemos, yo soy tuyo. Yo estoy aquí para, no para mí. Yo no estoy aquí para hacer lo que yo quiero, estoy aquí para lo que tú quieras. Pero entonces ya con el conocimiento de la palabra de Dios sí podemos verlo claramente. O sea que el tema está lúcido enfrente de nosotros. Y entonces lo que pasa es que en el momento que hicimos eso, Él nos dice, buen hijo, ahora a ti te voy a bendecir porque tú haces la voluntad mía. ¿Qué hizo con nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué hizo la voluntad de Él? Todo lo sujetó bajo sus pies. Todo. Y nosotros somos hijos de Él. Híjole, hermano, es que uno se pone a pensar la maravilla, lo extraordinario de esto, y que nosotros nos da el derecho de ser hijos de Él también. ¡Qué barbaridad! Es algo extraordinario. Esa descendencia, Él te dirá en la cabeza, es la semilla de la mujer, que es el Señor Jesucristo. Debido a que la serpiente ahora se arrastra en el polvo, su cabeza está vulnerable. Y aplastar esa parte vital es fatal para él, para Satanás. Y aún antes de que se declarara la salvación, la victoria final sobre Satanás fue anunciada. O sea que de antemano él anuncia la victoria. Sí, el hombre cayó, pero ese es el Adán, el primer Adán. Cuando venga el último Adán, porque tiene que ser con alma, cuerpo y espíritu, igual que Adán fue creado, a semejanza de Dios, entonces es que se arreglan las cosas. Y lo hizo él, y fue tentado como nadie ha sido tentado. Él fue tentado en su humanidad. ¿Por qué podía decirle a Satanás, ven acá, y hablarle? Porque estaba refiriéndose a su humanidad, pero le pedía que utilizara su deidad. Y nada, eso no pudo suceder. O sea, la tentación fue enorme. O sea, para quitarse esa peste de arriba, Dios hubiera podido utilizar su deidad. No lo utilizó, utilizó el contenido doctrinal que tenía en su corazón. Él conocía la palabra de Dios y le citaba la palabra de Dios. Ya vemos que para citar la palabra de Dios tiene que estar en el centro de nuestra memoria para poderlo utilizar. Vemos pues que la victoria estratégica de Jesucristo consta de dos partes, que es donde Él aplasta la cabeza de la serpiente. La primera es su muerte, su entierro, resurrección, ascensión a la diestra de Dios Padre como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no era Rey de Reyes y Señor de Señores hasta que no cumple la voluntad de Dios, y ahora lo es. Entonces es enaltecido y glorificado a lo máximo. Y en la segunda fase, Cristo regresa a la tierra en el segundo advenimiento para destronar a Satanás y para ser coronado como el gobernante de este mundo. O sea que la segunda parte de la victoria estratégica, aquí viene nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Claro está que Él solo hace todo, Él solo lo derrota. Nosotros estamos aquí por el paseíto y somos parte del paseíto. El paseíto está todo pagado. Es como irse de paseíto con un millonario íntimo amigo tuyo, que es el amigazo número uno, que no escatima absolutamente nada para darte todo lo que tú quieras, porque puede, y este lo puede todo, y nosotros estamos con él porque tomamos la decisión en el tiempo de adorarlo a él. Nosotros lo adoramos, a lo único que adoramos es a Dios, a Jesucristo. Esa es nuestra adoración, porque él nos hizo a nosotros y de él es la gloria. Todo está sujeto bajo él. Él es el creador, el Padre. A través de él conocemos al Padre, al Espíritu Santo, que nos dejan saber todo esto. Entonces es algo extraordinario. Esa es la victoria de él en el segundo advenimiento como el león de Judá. Y tú, Satanás, le herirás a él, a Cristo, en el talón. Lo herirás a él en el talón. Entonces la serpiente humillada no puede llegar más allá del talón del hombre. Aún así, la serpiente venenosa ataca al hombre en sus extremidades inferiores, ¿verdad? Y el veneno se difunde a través de todo el cuerpo del hombre. O sea que lo muerde aquí abajo, pero ese veneno sube y claro está, lo elimina. Entonces de ahí que la herida del talón del Señor hace referencia a la cruz, donde Cristo cargó en su propio cuerpo el juicio por todos los pecados de la raza humana. Pero la victoria no se enseñorea de él. ¿Por qué? Porque la resurrección es la victoria de Dios. ¿Ya se dieron cuenta? Ahí es que todo se ata, ahí está todo atado. Es la resurrección la victoria. Él va a la cruz y la muerte no se enseñorea de él, y como no se enseñorea de nuestro Señor Jesucristo, tampoco se enseñorea de nosotros. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, muerte, tu victoria? La victoria está encerrada en Cristo. Entonces ahí vemos que nuestro Señor Jesucristo cargó en su cuerpo por todos los pecados de la raza humana, en su cuerpo, no en su deidad, porque ya sabemos que su deidad no lo puede hacer, pero él hace la voluntad completa de Dios en toda su amplitud. Todo esto es la victoria de Dios. Fíjense qué extraordinario. Por eso es que cuando yo les explico que la victoria de Dios es la resurrección, Cuando yo les hablo de la victoria estratégica, estamos hablando primero que todo de su muerte, entierro, resurrección y cesión. La cesión es que está sentado a la diestra del Padre. Todo esto comprende la victoria estratégica, la primera parte. Esto es de la manera que él le aplasta la cabeza a Satanás. Y este también es el mordisco de la serpiente en el talón de Jesús. A través de la resurrección, ¿quién toma parte de la resurrección? El Padre y el Hijo. Cuando él muere, el cuerpo va a la tumba, el espíritu al Padre, y el alma va al Hades. El Espíritu Santo lo regresa, el Padre lo regresa y el cuerpo de resurrección sube glorificado. La victoria es de nuestro Señor. Y esta es la victoria de Jesucristo, no de nosotros. Esta es la victoria completa. Nosotros tenemos una victoria táctica. La hacemos en la plenitud del Espíritu Santo con lo que Él nos deja a nosotros. Y estamos viendo el plan de Dios como se está desarrollando. Es una cosa extraordinaria. No tenemos aquí excusa de ninguna clase para los entendidos, para las personas que conocen a Dios. Y recuérdense de una cosa, que nosotros tenemos este conocimiento no para enseñorearnos ni para hacernos más grandes que los demás, de ninguna manera. A lo contrario, si tenemos el privilegio de aprenderlos es para poder difundirlo, para poder decirle a la persona lo importante que es creer en el Señor Jesucristo. Entonces nosotros estamos entendiendo más y más nuestro ministerio como embajadores de Cristo en la tierra, como ministros del Evangelio. Ahora entendemos más nuestra comisión. Es importantísimo que la persona crea, porque de aquí no hay salvación. Si no se cree en Cristo, no hay salvación. No participa en la victoria de Él. Gracias a Dios que nos da la victoria en Cristo Jesús. Esa es la victoria que le pertenece a Él y nos la da a nosotros como hijos de Dios. Entonces, aquí en la tierra tenemos la parte de la victoria táctica. Nosotros hacemos la victoria táctica como testigos fieles de lo que ha hecho Él. Dedicarnos nuestra vida a ser testigos fieles es equipararlo con la máxima felicidad que puede existir en esta tierra, y nadie nos las puede quitar. Nadie. Una felicidad que nadie nos las quita, no importa cuáles sean las condiciones en esta tierra, nadie nos los quita. Así como nadie nos puede quitar la vida eterna que está en Cristo, que nosotros estamos en Cristo, no nos puede quitar nadie la felicidad que nos da, que es el quinto piso del edificio del alma. El quinto piso, que es la felicidad de Dios. Tenemos la capacidad para amar, la maestría de los detalles de la vida, tenemos la orientación a la gracia. Esto lo tenemos cortesía de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Una actitud mental relajada tenemos aquí. Una vez que nos orientamos a la gracia, sabemos que es el plan de Dios. Ya sabemos que el plan protocolar de Dios es la gracia. Por gracia estamos aquí. Entonces vemos que nosotros nos orientamos a la gracia de Él. ¿Se dan cuenta que nosotros, cuando recién vinimos a Cristo, vinimos así con los ojos cerrados por la fe nada más? Un poquitico de fe. Pero en el momento que empezamos a decir, sí, lo quiero conocer, entonces se empieza a abrir este plan de Dios enfrente de nosotros. Y esta sabiduría que nosotros adquirimos de la palabra de Dios es de nosotros. Nos hace sabios, nos da estabilidad, nos da felicidad, nos da capacidad para amar, nos da esa actitud mental relajada. ¿Por qué estamos en una actitud mental relajada? Porque ya sabemos cómo es el asunto. Toda la más gente está perdida, está caminando así en este mundo. Y ¡pum! Tropezón, más tropezón, más tropezón. Si nosotros queremos tropezarnos es porque cerramos los ojos, porque no quiero. Pero si quieres, abre los ojos, que ahí está la verdad y está la luz de Dios que te ilumina. Entonces aquí se va edificando el alma y el espíritu a través del espíritu, y aquí sale para el corazón todo este conocimiento y la aplicación de la palabra de Dios con estas doctrinas extraordinarias de esta victoria estratégica de nuestro Señor Jesucristo, que es excepcional. Él lo hace todo, desde el primer libro de la Biblia. Aquí en la Biblia no hay confusión de ninguna clase. Todo lo que está en la Biblia es para nuestro entendimiento, todo. No hay nada que no podamos entender. Lo que necesitamos es escudriñar un poquito más. Nos dice la palabra de Dios: al que no conoció pecado, por nosotros se le hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Aquí estamos justificados al creer en Él. Ya estamos justificados ante los ojos de Dios. Somos redimidos, somos propiciados por Él, no por nosotros. Esto nos quita de tanta cosa que hay en la cabeza, que yo voy a hacer esto por Dios y yo voy a hacer aquello por Dios y voy a hacer... No, todo eso es un privilegio que Él nos da a nosotros. Son obras divinas que podemos hacer nosotros como privilegio, porque nos sale del alma, porque sabemos lo que es Dios, sabemos que todo es de Él, sabemos que nada nos va a faltar, nada, nada, no nos puede faltar nada, incluyendo una felicidad que no nos quita a nadie. Uno sale pero feliz de eso, y esto es una verdadera felicidad. Claro está que una vez que uno comprende esto y sabe lo que es Dios, ahí sí se emociona a uno. Pero esa emoción es una emoción válida, no es una emoción transversada. La emoción tergiversada es la emoción, la persona que siente emoción, 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 y no conoce nada. Cree que esa es la vida espiritual, la pura emoción. No es eso. La emoción viene sabiendo que nosotros estamos, que conocemos todo esto, tenemos el conocimiento. Y cuando vemos algo de esto, nos emocionamos, porque vemos la firmeza divina, vemos el plan divino que es perfecto, y eso nos emociona. Hay que, entonces, cuando uno canta, tú eres el alfa y el omega, ¿verdad? La canción que nosotros hemos hecho por aquí. Por tu gracia me salvaste de las tinieblas. Y a eso tiene un significado tremendo. Eso sí, le emociona. Es lo mismo que a una mujer la emociona que el marido que le diga que la quiere, porque ya él se lo ha demostrado. Pero que viene cualquier tonto a decirle que la quiere, pues, ¿a qué? Pues, si ni te conozco, ¿cómo decir que te quiero si ni te conozco? Pero si lo quiere la persona, ya es otra cosa. Ya tiene un significado profundo. Miren, la palabra de Dios es lo máximo que hay. Quisiera que toda la gente estuviera aquí a escuchar a esto. Van a hacer otras cosas y aquí tienen oro, oro más precioso que el oro y la plata, buscando el oro y la plata y las cosas, y que estoy cansado. La persona dice, sí, estoy cansado, tuve mucho trabajo, pero si se trata de ver una película, pues no tan cansado. Y si vemos una comidita, pues no tan cansado. Pues si que vamos a hacer algo que uno salga, bueno, órale, pues ¿qué le vamos a hacer? Ahí sí no. Cualquier cosa. O sea, en esto no hay excusa, y por eso es válido, por eso la persona crece, no por otra cosa. Aquí está la voluntad del hombre lleno del Espíritu Santo, haciendo la voluntad de él a la victoria táctica. El que persevera hasta el fin, ese será bendecido. Esa es la palabra de Dios. En 1 Pedro 2:24 también tenemos: él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Sobre su cuerpo, si lo están viendo, no sobre su deidad, sobre su cuerpo en el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, nosotros morimos para los pecados retroactivamente, o sea, ya para el pecado no se enseñorea de nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado fue condenado. Nuestros pecados que hemos cometido fueron pagados en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿para qué? Para vivir para la justicia. Por sus heridas han sido sanados, nos dice. Entonces nosotros tenemos que recordarnos que debido a que el hombre ejercitó su voluntad negativamente, la victoria del combate inicial le perteneció a Satanás. Primer round, Satanás. Entonces el hombre había perdido la relación con Dios y no estaba en posición para revocar su condición a menos que Dios interviniera misericordiosamente. Si Dios no intercede misericordiosamente, no puede hacer nada el hombre. El hombre no puede sobrepasar esa barrera. Esa barrera lo constituye perdido siempre. De la única manera que pasa de la barrera al otro lado es a través de Jesucristo, que es el que redirigió la barrera. Y por eso es que Génesis 3:15 es uno de los pasajes claves de toda la Biblia. Porque la provisión de la gracia de Dios para el hombre fue el Dios hombre y salvador de nosotros, que vendría a la tierra y proveería la solución al problema del pecado del hombre. El hombre ya, una vez que Satanás pecó, ya cesa de tener comunión con Dios. La dádiva del pecado, o sea, la paga del pecado es muerte. Y cuando Adán peca, murió espiritualmente. No hay otra. Muere espiritualmente. No puede haber otra. Y después murió físicamente. Pero hasta que Dios no se lo llevó todavía para la procreación. Si él hubiera pasado el examen, solamente hubiera sido él el que hubiera estado, pero tuvo que ser creada la raza humana completa. Entonces, lo que sí sabemos es que Satanás entendió eso. Él lo entendió muy bien, a pesar de que muchas personas todavía no lo entienden. Él sí lo entiende. Él sabe el significado tan impresionante que tiene eso. Entonces, cuando Dios se comprometió a esta promesa, el destino completo de la raza humana, el resultado final de la batalla entre los ángeles caídos y los electos, y el carácter perfecto de Dios se pusieron en juego. El carácter perfecto de Dios. Dios se compromete, y si Dios se compromete, tiene que cumplir su palabra, ¿verdad? Y más con un compromiso. Solamente que lo diga, él lo cumple, porque lo dijo. Pero aquí usted se está comprometiendo a cumplirlo. Entonces la pregunta es, ¿mantendría Dios su palabra? Nosotros sabemos que Dios no puede fallar, Dios es inmutable. En otras palabras, si Dios no puede mantener una promesa, entonces no es Dios. Y nos está dando la promesa de que a través de su Hijo, a través del Mesías, vendría el perdón de los pecados. Y si no cumple su palabra, entonces su carácter queda impugnado y no hay esperanza para la humanidad o para ninguna otra criatura. Aquí vamos a ver lo que hace Satanás. Satanás es inteligentísimo. Vemos que Satanás tiene un intelecto extraordinario, y el juego satánico con Dios es una cosa impresionante. Aquí vamos a verlo en este estudio. Entonces, a través de los siglos, el hombre creyó esa promesa hasta la venida de Jesucristo en su primer advenimiento. O sea que esa promesa ha sido creída. En el Antiguo Testamento, esta gente miraba hacia adelante y desde ya este comienzo veían a nuestro Señor Jesucristo y creían la promesa. Ellos lo veían como un evento venidero, ya nosotros lo vemos como sombra. A través de esa promesa que vendía a nuestro Señor Jesucristo de su primer avenimiento, todos lo creyeron. Ellos demostraron su fe ofreciendo sacrificios animales a Dios. La sangre de los toros y los cabritos, claro está, no podían salvar al hombre ni siquiera de un pecado. Desde esta época vemos los sacrificios. Aquí comienza un sacrificio animal de Abel, ¿verdad? Y de Caín lo hace de vegetales. Desde aquí comienzan los sacrificios para dar a conocer que vendría el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y esos ofrecimientos animales tenían ese fin. Pero claro está que esos ofrecimientos animales no podían satisfacer el pecado. El pecado lo satisface Dios. Eso es solamente una sombra. Ahora la religión lo tergiversa. Todavía los judíos tergiversan eso. Claro está que ahora no hacen el sacrificio del Cordero, pero lo van a hacer una vez que venga la tribulación, lo van a comenzar a hacer otra vez, cuando reconstruyen el templo. No lo pueden hacer porque tienen que ser purificados con las cenizas de una vaca roja para purificar el templo, para que eso se pueda. Entonces, ahora ¿saben lo que hacen? Degollan gallinas. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento dice que sin derrame de sangre no hay justificación. Pero claro, esto se refería al derrame de sangre de nuestro Señor Jesucristo, no de esa gente. Entonces en Hebreo 10:4 lo vemos, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, nos dice Pablo a los hebreos, dejándoles saber que las leyes estas del Antiguo Testamento no tenían ningún recurso, solamente era para enseñar que el hombre era totalmente pecaminoso y que no podía de ninguna forma por su propia voluntad y por sus propias obras equipararse a Dios, jamás, no podía hacerlo. El hombre no puede hacerlo, sin Jesucristo no podemos hacer nada, nada, cero, estamos nulos. Gracias a Dios que lo tenemos y gracias a Dios por su don inefable. Nuestro Señor Jesucristo es el que nos salva de todo y nos da vida eterna y nos da felicidad, nos da tranquilidad, nos da la actitud mental relajada, si lo conocemos, si lo conocemos. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de oír tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para la aplicación de estas cosas a nuestra vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.